tanta hora que murieron por amor.
Eran los dos ruiseñores de una jaula sevillana con los barrotes de flores que se llama la campana. Yo te doy para que reine en mí, pastora Pavón, genial niña de los peines, yo te doy mi corazón. Y yo te doy por instinto mi querer gitano amante, porque tú eres Pepe Pinto, el caballero del cante. Que cante y llore el poeta con la prima y el bordón, fueron Romeo y Julieta, pero en flamenca versión. Pepe, recordarme duele, pastora es dulce tormento, a tierra mojada huele como aquel cante por viento.
Y pido por tu salud, yo pido por tu salud. A vos se llamo a la muerte y pido por tu salud que me conceda la suerte de morirme antes que tú.
Pepe, recordar es vida, es trigo eterno en la era y es como la fuente herida que sangra la petenera.
Petenera, petenera, pobre copla difamada por la venganza cobarde. Por la venganza cobarde de una lengua envenenada. Petenera, petenera, pobre copla difamada.
Fue milagro, buena estrella, el romance del sufrí. Terminó de forma bella porque él se marchó antes que ella y no se vieron morir. La esperanza Macarena La esperanza Macarena La esperanza Macarena le dijo a la de Triana. Le dijo a la de Triana. Le dijo a la de Triana, se fueron Pepe y Pastora, qué triste está la campana. Que cante y llore el poeta con la prima y el bordón, fueron Romeo y Julieta, pero en flamenca versión. Sevilla dueña y señora del arte y de la alegría, al morir Pepe y Pastora se murió en el mismo día. Ay, ay, hasta el cachorro de Triana la llora.
Qué bonito recuerdo a dos amigos tuyos que fueron Pastora y Pepe, ¿verdad? Pastora Pavón, niña de los peines, y Pepe Pinto. ¿Cómo fue tu relación, no solo con Pastora y con Pepe, sino también con Tomás y con Arturo, con toda la casa de los Pavones?
Toda la casa de los Pavones se portaron conmigo fenómeno. Tomás estaba cariñosísimo siempre. Arturo, que lo veía menos porque vivía en otra casa, Tomás estaba siempre con nosotros. Y Pepe y Pastora, pues sí, Pastora... A las 9 de la mañana me metía yo a la cocina, la tenía cantando hasta las 2 de la tarde todos los días. Se cagaba en mí muerto 2 o 3 veces, porque le decía yo, pero Juan, a las 9 de la mañana... Pero en el fondo ella le gustaba. Y me decía, ay, si mi Pepe tuviera la afición que tienes tú. Pero, ¿cómo era aquel tango que tú cantabas, aquello de Salomón? ¿Cómo era, Pastora? Y yo, ya, ella en el fondo le agradaba en el fondo. Conmigo se portaron estupendamente. Y Tomás Pavón...
¿Qué representa la figura artística para ti de Tomás Pavón? ¿Se le ha dado la importancia?
No se le ha dado ninguna importancia. Tomás Pavón ha sido para mí el cantaor flamenco, podemos decir, de esa rama flamenca, eso, para mí el más grande de todos los cantadores que ha habido en España.
Payo y Gitano.
En el, sí, Payo y Gitano. En el palo de Soleá y Segrilla era único, con una voz grandiosa, con un rasgo extraordinario, con un sentido del arte fenomenal, con un sentido del compás enorme, era un hombre. Yo le estoy muy agradecido porque en una ocasión resulta de que un señorito que le llamaban el de los millones, que le habían tocado antes de la guerra 2 millones de pesetas en dinero, pues resulta de que nos dio una fiesta en el Casino Cerezo de Carmona y en 2000 pesetas le vendió Pinto la, como si hiciera una función, 2000 pesetas para todos, Tomás Pavón, el sevillano, el niño Ricardo, el Pinto y yo. Y llegamos allí a cantar, y estando cantando yo tengo la costumbre de cantar y agachar la cabeza y cerrar los ojos. Yo no me enteraba de nada, estaba cantando los cantes de Chacón, Corte, no sé qué, un cante importante eso. Y por lo visto me hacía guiño, me hacía burla cuando yo cantaba el señorito. Yo no sabía nada, pero siento que de buenas a primeras le dice Tomás Pavón: tú eres un hijo de puta y me cago en tus muertos, hijo de puta. Y tú no cantes más, que tú no cantas para borracho. Tú eres un artista demasiado bueno para cantarle al borracho.
Eso, Tomás Pavón.
Sin vergüenza, Tomás Pavón. No, coño, nos costó, nos cobramos, nos fuimos de la fiesta, nos hasta hoy lo hemos cobrado.
No viste yo
pero
duro.
Tuvo el gesto de levantarse, que los demás lo estaban viendo igual, se quedaron callados, y Tomás Pavón fue el que se levantó y si no lo sujeta le pega.
Y eso de que Arturo no era cantador, eso es tú que tienes que
Arturo
decir.
Era extraordinario, era el mejor de la familia. Bueno, el mejor aficionado de la familia, aunque la voz...
En conocimiento.
Porque una cosa no, y quiero... cantaba muy bien Arturo. Yo que perdió la voz, se quedó ronco. Uh-huh. Pero el conocimiento, el mejor aficionado de todos los favores era Arturo.
Bueno, se quedó ronco y tampoco le hizo mucha falta, porque
no,
su
él,
mujer era un artista...
Él vivía muy bien, la mujer era una artista muy buena, uh-huh. La mujer ganaba mucho dinero... Y él no le hizo partiendo, y con la hermana casi no cantaba tampoco. La hermana iba de administrador, con un cuello de pajarita duro de brillo y un puñado de billetes en el bolsillo y brillantes en la pechera.
No le hacía falta.
No le hacía falta.
Y una cosa que quiero que los oyentes sepan. Tomás Pavón, el otro hermano, que tuvo una vida de verdad muy desgraciada, porque tú sabes que tuvo muy mala salud.
Tuvo mala suerte.
Era un cantador que en un cuarto rendía.
¿Que rendía?
Pero y ante el público.
Ante el pueblo no, ni salía siquiera, aunque le hubieran dado todo lo que vale Madrid. Se moría de miedo, no quería.
No quería cantar delante del
público.
En
un cuarto que rendía todo el que estuviera allí, porque era mejor que todo. En un cuarto no se templaba nadie, ni siquiera pastora con él.
Pero qué curioso que no haya servido ese artista para cara en un escenario.
Bueno, usted no tenía espíritu. Tomás era un hombre muy, muy para adentro, muy apocado de espíritu. Bueno, no servía para público. Dice que le daba mucho miedo, que no lo podía. Esto quisiera, ¿eh? Inclusive la primera grabación que hizo la hizo muy
eso
mal.
Eso te iba a hablar de los discos de Tomás, que no representan lo que lo Tomás que era en realidad.
Lo que era de grande. Y la segunda grabación que la hizo ya, que el Reniego y la Debla y todo eso que hizo, lo hizo bien porque tenía al Pepe Pinto al lado, dándole ola y dándole ánimo, si no, no la hace. Porque
necesitaba mucho calor.
La primera grabación la hizo allá por el año 30 o por ahí, y la hizo muy mal, no es buena, nada de lo que hizo. Luego ya hizo por Segrilla el Reniego... Hizo la Debla, hizo el Martinete, hizo ya...
Claro,
estuvo mejor.
Pero comprende que es muy bueno pero que tú digas esto, porque claro, la gente solo le queda...
No, que no daba ni el 50% de lo que él tenía dentro, delante del micrófono ni de la gente. Tomás, había que escucharlo en un cuarto.
Exactamente.
En un cuarto era único. Único.
Oye, Juan, ¿se puede decir que los colmaos y las fiestas eran una buena escuela para el cante, para los artistas que empezabais?
Era una magnífica escuela. Porque, ¿cómo iba yo a aprender a cantar toda la escuela de Chacón si no voy a Villarrosa, que la escuchaba todos los días?
¿De quién?
7 veces. Pues mira, de dos que eran como dos peones de confianza de Chacón, que era el Visco de la Ignacia y Manuel Pavón. Aparte de toda la gente que había allí, como era Almadén, como era Barea, y como era Juanito Mojama, y como era, que lo conocían perfectamente todo ellos. Lo que yo aprendí en Villarrosa en un año, no lo hubiera aprendido en 15 o 20 años... Sin ir a Villarrosa.
O sea que como artista flamenco, tu paso por Villarrosa fue vital.
Fue vital para mí, vital. Porque yo salí de Villarrosa. Yo era un buen aficionado, cantaba bien por Granaína, por Taranta y eso cantaba bien. Pero yo por Soleá, por Seguirí.
No eras completo.
No, yo no. Yo aprendí allí.
¿Y no sentíais un poquito por debajo de vuestra categoría de tener que cantar en la juerga?
Un poco sí, porque yo tenía muchos sueños de grandeza. Y a mí muchas veces me daba vergüenza de cantarle a lo mejor a un... Llegaba uno y a las 3 de la mañana que estábamos sin trabajo y no habíamos trabajado ni nada, y ya, el metre, bueno, a esta fulano está una señorita quiere un cantao, no sé ni nombre ni nada, un cantao y un tocado, pero no hay más que 40 duros para los dos. Y teníamos que entrar.
Y había que entrar. Oye, ¿qué cantadores son los que más te han marcado a ti como artista?
¿No me han gustado a mí?
Los que te han marcado a ti.
Yo he tenido el sueño siempre en tres cantadores completos, de lo que se llama completo, tres cantadores. Para mí, una mujer y un hombre. Que el primero era Marchena. Para mí fue un cantador genial en los cantes libres. El segundo, Manuel Vallejo. Mejor cantador que Marchena. Peor artista que Marchena. Y como mujer, la niña de los peines, que creo que ha sido única, con una voz extraordinaria. Hay otra que la gente no le ha dado importancia, que era buenísima, pero ha luchado con el recuerdo de la niña de los peines toda la vida, que es la niña de la Puebla.
Cantadora larga.
Para mí, una cantadora completísima, extraordinaria, pero que tuvo que luchar con el recuerdo de la niña de los peines toda su vida, pero que no le tiene que envidiar en nada a nadie porque canta perfecto todos los cantos.
Creo que te has dejado un nombre fundamental en ti, que es don Antonio Chacón.
Bueno, es que don Antonio Chacón yo lo considero de otra época. Don Antonio Chacón yo creo que ha sido la raíz y el tronco y la esencia del cante flamenco.
Tal como lo conocemos hoy, ¿verdad? Del flamenco clásico.
Yo conozco su escuela a través de su discografía y de las personas que han estado con él y eso. Pero después de estudiarla muy a fondo, que yo he estudiado la escuela de Chacón muy a fondo y creo que la conozco, pienso que no ha cantado nadie en el mundo flamenco como Chacón.
Así de claro.
Así de claro.
Ninguno más.
Ninguno.
Oye, mira, te voy a hacer ahora... Te voy a dar un poquito de caña para que los oyentes no digan que como soy tu hijo, que no te meto los dedos. Tus partidarios, que somos nadie, es uno de los cantadores más completos y más bellos, cantando y haciendo cante de todos los tiempos. En cambio, tus críticos, que también los tienes, porque si no, qué aburrimiento, siempre te objetan tu faceta de cancionero. ¿A ti se te olvida cantar flamenco después de un cumple?
Esos son unos insensatos. El que me critique a mí es que no me conoce. Porque si yo he cantado alguna vez una canción, he cantado antes 7 veces flamenco a la guitarra. Y como un adorno, como el torero que pone banderilla, he cantado El Emigrante, he cantado que solo que la gente... Esa es la falta que me ponen a mí, que yo he cantado canciones. Yo he cantado canciones porque en un espectáculo que íbamos, Pinto, Caracol, El Sevillano, el de la Casá, Panaleja, yo, Montoya, Ricardo, Caracol, todos, trabajábamos a 10 pesetas butaca. Y a 5 la general. Ese mismo año me contraté con doña Concha Piqué y toda trabajaba 30 pesetas butaca y llenaba. Entonces, ¿eso qué era? Que la canción es de mayoría y el flamenco de minoría y sigue siendo de minoría. Y entonces yo le encargué a Quiroga, hágame 2 canciones que voy a cantar a orquesta. Y me hicieron Madre Hermosa y como una hermana.
Ya, y a partir de ahí vino.
Y a partir de ahí tuve que seguir cantando. Pero yo cantaba 7 u 8 cosas flamencas. Y al final cantaba Madre Hermosa o como una hermana.
Otra cosa que quiero que sepa la audiencia, y es que Joan Manuel Serrat, ese gran artista catalán, dijo de ti que fuiste el primero que fue cantautor y que hizo la canción protesta, precisamente por El Emigrante.
Bueno, yo creo que el primer cantautor que ha habido en España ha sido yo.
Uno de los primeros, por lo menos, sí.
Por lo menos yo en el año 40-41 ya escrito Los Faroles, la muerte del pillayo, todas esas cosas ya eran compuestas por mí de letra y música.
Porque es mucho más difícil hacer una canción que una letra de cante, bueno, claro.
Yo he hecho de canciones, la película El Rey de la Carretera, todas las canciones que tiene, te las hice yo. El Rey de la Carretera, Angustia, todo. Y luego, de Polizón, El Incursero, La Primera Comunión, El Emigrante. Te puedo cantar 50 canciones que por lo menos 10 fueron éxitos.
Pues aunque ustedes, que están ahí en sus casas, ahora mismo se queden anonadados, porque es como se queda uno, a este cantador también se le discute el sonido de la voz.
Bueno, también he compuesto El Pinto de los Faroles, El Cruz de los Caminos, Los Cuatro Puntales.
Sí. Pero ¿qué tienes que decir a eso? De que se te discuta precisamente aquello que te hizo figura, que es el sonido de tu garganta.
Ya digo que el que me discuta eso, pues...
El sonido, ojo, no la forma.
El sonido lo da Dios. Y yo tengo el que Dios me dio afortunadamente, que sin ese sonido yo no hubiera sido Juanito Valderrama, famoso en Andalucía y fuera de Andalucía y fuera de la frontera. Así que yo tengo que agradecer a Dios ese sonido precisamente, porque yo tengo una voz bonita, agradable, que le gusta al que entiende de cante y al que no entiende de cante. Que a lo mejor una voz flamenca para cantar por sola y por seguirilla va mejor que la mía. Pues sí, pero yo le saco partido con el sentimiento que le pongo, y como los cantes son correctos y lo hago como hay que hacerlo yo, no me preocupo el sonido de la voz, no me preocupa.
Oye, ¿crees, Juan, que el flamenco, la afición, me refiero, está en deuda con un buen puñado de artistas que se han olvidado nombres básicos?
Yo creo que sí. Yo creo que España se olvida pronto de su ídolo. Yo tengo en la mente de que, mira...
Pero ese olvido ha sido forzado, o ese olvido ha sido por causas naturales.
Que ha influenciado la política, modismo impuesto por otros artistas, que le haya convenido que eso acabe, ese olvido, en fin. Pero yo creo que influye un poquito la política última que se ha hecho del flamenco, creo yo. Yo no entiendo de eso, pero me parece que hay influencia. ¿Cómo se puede olvidar a Marchena? Ni a Vallejo, ni al Pinto, ni a Caracó, ni a la niña de los Peñas, ni a estos artistas que están completamente en el olvido. Si eso no compramos los discos nada más que nosotros los aficionados.
¿Y para ti el flamenco tiene dueño?
¿Dueño?
Sí.
Andalucía es la dueña del flamenco.
¿No distingue entre razas?
No, de los intérpretes que hay, pues mira, de la gente joven hay uno que me gusta mucho, que es Morente.
Ah, que ese es muy buen cantado. Que lo tendremos aquí, señora.
Porque tiene un espíritu de innovación y de cosas que a mí me gusta. A mí me criticaron muchísimo porque hacía...
Igual que lo critican a él ahora, claro.
O le pasa que lo critican a él, pero que siga por ese camino, porque de la gente que no crea no se le habla nunca nada, ni son nada.
Esta separación, Juan, que existe hoy entre lo que se quiere denominar cante payo y cante gitano, ¿ha existido siempre?
Eso no ha existido en la vida, ni esa palabra. Yo no sé quién la ha inventado. ¿Qué es eso de cante payo ni cante gitano? Ni coño. El cante andaluz. Y lo cantan los payos, lo cantan los gitanos. Ha habido gitanos maravillosos, que yo, la niña Los Peines, Caracó, el Mellizo, una pila de Juanito Mojama, Manuel Torres, una... La Paquera, una cantidad de cantadores gitanos extraordinarios, pero luego hay otros payos que también lo son. Así que el cante no tiene dueño, el cante es andaluz.
¿De los artistas?
El cante es andaluz. El cante cada uno puede, cada uno corre las facultades, sus sentimientos, su sensibilidad y su talento.
Muy bien. Tu relación con los artistas gitanos, como hemos dicho, ha sido siempre una balsa de aceite. No has tenido ningún problema.
Caracol y yo éramos como hermanos. La niña Los Peines me adoraba, Juanito Mojama, bueno, yo grabé un fandango gracias a que me obligó a que lo grabara yo, si no lo grabo, de pelo y tormento.
¿Lo grabaste por él?
Por él, si no, no lo grabo, se emborrachó y todo, que no lo graba, te mato. Y me costó mucho, todo. No tengo problema en ese terreno, con los payos, ¿vale?
¿Piensas que se perjudica al aficionado cuando se le dice?
Sí, no escuches a Vallejo, no escuches a Marchena. Se le perjudica a la afición, al cante y al aficionado. Vallejo ha sido el cantador más puro, más completo, más perfecto de edición que ha dado después de Chacón, Vallejo.
Aunque, por ejemplo, Antonio Mairena fuera un cantador también excelso y completo. No, Mairena... ¿Desmerece reconocer a uno?
No, Mairena era un magnífico cantador de soleá y de segrilla, en esa línea, con una voz muy hermosa, y un gran cantador.
¿Tú que lo has escuchado y
eso,
lo has conocido?
Eso no tiene nada que ver, que va a estar conmigo, Mairena es amigo mío. En fin, no tiene nada que ver.
¿Os llevabais bien entre vosotros?
Sí, muy bien, muy bien. Yo lo coloqué con Antonio Loaidarín, la Irena, pues yo el que intervine para que lo llevara para cantar, para bailar. Pues yo, Antonio era amigo mío, además era un hombre muy sensato y un hombre con mucho talento y que le daba cada cosa su sitio. Muy bien.
Pues Juan Valderrama, padre mío, ha sido un verdadero placer poder entrevistarte, poder estar contigo y con todos los oyentes para que sepan un poquito más de las rutas del cante. Muchísimas gracias, y sabes que aquí pues tienes tu casa y tus micrófonos para lo que quieras.
Gracias a vosotros. Este programa creo que será un éxito, y más con el respaldo que tenéis.
Desde luego, siempre por gentileza de Larios. Y señoras y señores, hasta aquí hemos llegado, porque saben que cuando se disfruta en una cosa, el tiempo pasa volando. Solo deseo que esta hora se les haya pasado tan rápido como a mí. Y ya me queda solamente emplazarles para el próximo miércoles, que comienza la cronología marcada y que tendremos en estos estudios el cante, la vida y la obra del rey de los cantadores flamencos, de don Antonio Chacón. Nos vamos a despedir citándoles, ya saben, para la semana que viene, con otro cante de Juan Valderrama y un consejito de Larios. Y ya saben, señores, sean felices y no me pierdan el compás. Hasta el miércoles.
Ay, la, 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 la. Hasta el vino de la copa se le cae.